Rafa. ¿Dónde?
Hola amigos, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a la Radio del Deporte. Bienvenidos a Tenazón. Y bienvenidos a todos los cazadores, pescadores, tiradores deportivos y amantes de la naturaleza. Bienvenidos a este programa 410 de Tenazón, en este nuevo fin de semana del mes de noviembre, que esperemos que resulte buenos para todos cuantos practicamos las actividades que nos ocupan semanalmente, la caza, el tiro, la pesca, en fin. En algunos lugares de España hemos tenido una semana plagada de niebla con un potente anticiclón y confiamos que este fin de semana el tiempo mejore para todos, aunque dan lluvias. Pero bueno, podemos a ver si podemos realizar nuestras actividades favoritas donde estén permitidas y quien pueda, sin mayores problemas y cumpliendo con esas normas de seguridad anti-COVID que nos están abrasando este puto virus que cada día está ahí más presente. Así que a todos cuando vais a salir a cazar, a pescar, al tiro, al plato, a pasear y a tratar de olvidarnos por unas horas de estas circunstancias que nos rodean y que estamos atravesando, dedicamos nuestro programa que ya comenzamos saludando como siempre y en primer lugar a la voz más dulce de Radio Marca, Dulce María Rojo, San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿has visto poquito el sol esta semana en Valladolid, eh?
Muy poquito, ha sido una semana triste porque también ha fallecido nuestra amiga del grupo Periodo y Pesca, Nani Ortega, la esposa de Pablo Checa, y pues una pena.
Pues sí, le mandamos un abrazo a la familia de Pablo Checa, perdimos a esta entrañable amiga Periodo y Pesca, como nosotros. Así que, en fin, un abrazo para todos ellos.
Bueno, y por otro lado, creo que te tenemos que felicitar por una celebración que tienes hoy. Como siempre andas celebrando cosas.
Pues sí, hoy se cumplen 34 añazos, que dice mi madre. 34 añazos, hijo. Que yo, pues, fui a un campeonato provincial de caza en Valladolid y lo gané en Nava del Rey. 34 años. Luego volví a Tudela de Duero al año siguiente y también lo volví a ganar.
¿Qué joven eras?
Era joven, era fino, estilado, bueno. Corría detrás de las perdices como un galgo. 34 añitos, en fin. Le mando pues un abrazo a José Luis Garrido, que tuvimos una anécdota muy bonita ese día, que ya lo hemos contado alguna vez. Un abrazo para Garrido, que fue el cumpleaños también el jueves. Así que queda felicitado. Bueno, que al lío, que vamos a saludar a quien nos ayuda a realizar el programa, empezando como siempre con la voz más dulce, que ya la hemos saludado, y por supuesto con nuestros compañeros Daniel López en los controles técnicos y Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, que no se enrolla más y va directamente con el sumario. Vamos a hablar hoy en primer lugar con el presidente de la Federación de Caza de Valencia, Raúl Esteban. La semana pasada fueron juzgados 16 animalistas en Játiva, en Valencia, por reventar una montería el año pasado. El juicio puede que haya sido histórico para los anales de la caza y haya sentado un precedente en nuestro país, puesto que los animalistas fueron condenados. Preguntaremos a Raúl por este juicio, que ya tiene su veredicto final. En la sección Compañero del Alma, compañero, hablaremos con José María Mancheño Luna, ¿eh? Ojo, ¿eh? En calidad de cazador. Se nos hace raro no tratarle como presidente de la Federación Andaluza de Caza, porque actualmente no lo es, al estar la entidad inmersa en su proceso electoral, y José María Mancheño en estos momentos no es el presidente, aunque le ha tocado trabajar junto a su equipo muchísimo con el gobierno andaluz para que Andalucía se haya firmado un decreto que permita salir a cazar a los andaluces, eso sí, con las debidas normas establecidas, que queremos que José María Mancheño nos las explique. Y en la sección de pesca charlaremos con Fabián Espino, el delegado provincial de pesca de Badajoz, como uno de los principales impulsores de una competición de pesca que tendrá lugar este fin de semana en Mérida, como es el 24ª Copa Sensas España Mérida de pesca de agua dulce, que va a contar con una importante participación de cañistas. Eso sí, extremeños todos, porque debido a los problemas de movilidad que tenemos en toda España no van a poder asistir a esta competición señera deportistas de otras comunidades. Pero la prueba sale adelante y Fabián Espino nos hablará de ella. Este va a ser nuestro menú, que esperamos, como siempre, que sea de vuestro agrado. Tomamos aire y nos vamos con este santoral del día hoy, 14 de noviembre. El calendario nos recuerda que se celebran las onomásticas de Alberico, Antigio, Clemente, Clementino, Demetrio, Filomeno, Laurencio, Serapión y Veneranda. A todos y a todas, muchísimas felicidades.
La Real Federación Española de Caza, siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Allá que nos vamos con Dulce María Rojo, con la sección de noticias que nos patroniza la Real Federación Española de Caza. ¿Patroniza es, Dulce?
Patrocina, Leo.
Eso me parece a mí.
Estás nervioso hoy.
Estamos nerviosos. Vámonos con el resultado de la segunda liguilla de FOS Universal de tiro al plato celebrada en Pinto.
El tirador madrileño David Barquero Pinel se proclamó vencedor de la tirada de la segunda liguilla de FOS Universal Club de Tiro Pinto disputada el pasado domingo en la localidad madrileña. Las canchas de tiro pinteñas acogieron a partir de las 11 de la mañana a los 78 tiradores inscritos que tuvieron que afrontar 50 platos más 25 para los 6 mejores. David Barquero se llevó la tirada con 48 más 25 más 8 después de desempatar en la final contra Antonio Fernández Picatoste, que fue segundo con 50 más 24 más 7. En tercera posición se clasificó Gregorio Fuentes, cuarto Raúl Gómez, quinto Federico Albarrán y sexto Luis Miguel Quesada. En veteranos, el vencedor fue Pedro González con 45, seguido de Manuel González con 44 y Fernando Santos con 43. En tiradores adaptados, el vencedor resultó Gonzalo de los Frailes con 40 platos y el máster Rafael Tarazona con 39. Enhorabuena a todos los participantes.
Enhorabuena y en especial al campeón, a nuestro amigo David Barquero. Son todos muy buenos, pero esta vez le tocó él. Vamos con una de morro a la catalana, porque el ayuntamiento de Montcada y Reixac pide que no se cace para que sus vecinos pasen por el campo.
Laura Campos, la alcaldesa del municipio de Montcada de Reixac, en la provincia de Barcelona, dentro de la comarca del Vallès Occidental, ha enviado una carta a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà, para que suspenda la caza en los terrenos municipales. El motivo que esgrime esta política es querer destinar estos espacios durante el estado de alarma para que los vecinos los aprovechen como zonas de recreo para la práctica del deporte individual al aire libre. En un acto de prohibicionismo, la alcaldesa quiere arrebatarle el aprovechamiento que los cazadores ya han pagado para la presente temporada para cederlos de manera gratuita a los que quieran hacer deporte en ellos, a pesar de que en Cataluña actualmente y a pesar del estado de alarma, la caza no está paralizada y sí se puede cazar de acuerdo a la normativa vigente establecida. Vaya morro el de la alcaldesa, claro.
El de la alcaldesa de Montcada y Reixac, no de Reixac. Concluimos en Murcia, donde un cazador tuvo que ser rescatado el pasado domingo tras caer a un pozo de 20 metros de profundidad.
Los servicios de emergencia rescataron el pasado domingo y trasladaron al hospital a un cazador que resultó herido al sufrir una caída a un pozo desde una altura de unos 20 metros cuando cazaba en la Sierra de los Mochuelos, en el municipio de Jumilla, en la región de Murcia. El teléfono de emergencia recibía llamada a las 9 horas informando del accidente. La persona que llamó fue el acompañante del herido. Hasta el lugar del suceso se trasladaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la región de Murcia, que finalmente no intervinieron y regresaron a su base. Un agente medioambiental, patrulla de la Guardia Civil y una unidad móvil de emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser localizado y estabilizado, el cazador herido fue trasladado por la UME al Hospital Virgen del Castillo de Yecla, en Murcia, con diversas contusiones. Desde Atenación reclamamos a las autoridades pertinentes que sancionen duramente a los propietarios de estos pozos que están abiertos y sin señalizar al aire libre y que todos los años originan accidentes de este tipo entre cazadores o sus perros y que en este caso se ha saldado con un tremendo susto y con heridas de pronóstico reservado.
Realero, arrecales tu sitio. La asociación de realeros que siempre estará a tu lado, que defiende tus derechos y que siempre va con la verdad por delante. Por las realas, por el futuro de la caza, únete a Arrecal. Llama al teléfono 609-170-735 o entra en nuestra web www.arrecal.com y súmate a nosotros. La caza te necesita.
Te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor,
la sentencia de
se olvida.
Vamos a hablar de otras sentencias que no son de amor, precisamente. Raúl Esteban es el presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. La semana pasada tuvo lugar en Játiva, en su juzgado de instrucción número 3, un juicio que consideramos que es poco menos que histórico, porque llevó al banquillo a 16 animalistas por boicotear una batida de jabalís en este municipio. Y queremos que sea el presidente de la Federación, Raúl Esteban, quien nos cuente qué pasó y cómo ha sido el resultado de este juicio, que ojalá siente precedente en España. Raúl Esteban, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, ¿qué tal, Leo y oyentes, cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal la salud por ahí por Valencia? ¿Todo bien, tú y tu familia?
Pues afortunadamente sí, de momento estamos todos bien y esperemos que continúe así.
Hay que tocar madera. Siempre lo hacemos. Bueno, Raúl, vamos por orden. Cuéntanos qué pasó en enero de 2019 para que hayan tenido que llevar a 16 animalistas a un juicio a través de una denuncia del Club de Cazadores Orión de Játiva.
Bueno, pues, a ver, para poner en antecedentes, comentaré que se programaron una serie de batidas en unos montes de Játiva a instancias del propio ayuntamiento, que es importante saberlo. A instancias del propio ayuntamiento por los daños que estaban causando en todas las zonas agrícolas. Cuando se llevó a cabo la primera de ellas, ya aparecieron este grupo de señores y, bueno, pues con la idea de boicotear la batida, pues con bocinas, con botes, insultando, pues por lo típico, lo que estamos ya acostumbrados a escuchar de parte de esta gente tan educada, llamándonos asesinos y demás. Y bueno, pues ya desde ese primer momento se pone en contacto con nosotros. En cuanto ocurre, nosotros pues ya desplazamos a algún jurídico para allí para que supiera qué hacer. Se llamó a la patrulla del Seprona. Ya se tomó los nombres de varios de ellos porque salieron corriendo por el monte cuando vieron a la Guardia Civil. Claro. Y bueno, el caso es que ya la batida pues se perdió. Entonces, afortunadamente, pues con todo esto que se pudo filiar, nosotros iniciamos junto con el club pues una denuncia que pusimos en el cuartel de la Guardia Civil y esto al final ha tenido su recorrido. Sí que es verdad, yo tuve una reunión con el delegado del gobierno porque queríamos que junto al tema procesal, que no sabíamos el recorrido que podría tener, pues que ahí había temas punibles por la vía administrativa, como ya viene reflejado en la ley de caza. Todos sabemos que está prohibido chantear la caza y eso está penado. Entonces queríamos que tuvieran su castigo por la vía administrativa. Evidentemente lo vamos a intentar por la penal y también por la vía civil por los perjuicios que nos han causado, porque eso a nosotros nos genera muchos gastos. Y ese día hubo que desplazar realas, hubo que apostar gente en los caminos, hubo que incluso cebar. Entonces, todo eso, vamos, yo creo que se apretó mucho, estuvimos muy pendientes de que todo el proceso se hiciera de una manera rápida y eficaz. Uh-huh. Y ahí nos encontramos ya en el juicio, en el cual, pues sinceramente ya hemos visto que, a falta de sentencia, pero se nos ha dejado claro que van a tener su pena, que además en la vía administrativa van a tener, parece ser, una sanción de 600 euros cada uno. Y bueno, pues sobre todo el hecho de sentar un precedente. Yo creo, y de hecho desde aquel día no se han vuelto a repetir altercados de este tipo en las batidas, por lo menos en la zona. Sí que es verdad que también tuvimos otros problemas en el desierto de Las Palmas, en Castellón.
Sí, también lo hablamos. También lo hablamos en su día con el presidente del Club de Las Palmas. Y yo espero que esto que ha pasado ahora en Játiva, que se les ha condenado a estos 16 animalistas, sea lo suficientemente divulgado y aireado para que se piensen estos paisanos que van a reventar una montería. Tres veces fueron, ¿no? Nada menos.
Sí, esto lo repitieron durante dos batidas más, que bueno, pues al final prácticamente no se pudo actuar tan bien. Uh-huh. Es anecdótico que a los dos días de estropearse esta primera batida que se programó, hubo un accidente de tren en Játiva por unos jabalíes. O sea que, claro, creo que eso puede servir un poco como indicativo para que sepa la población en general del problema tan grave que se está sufriendo por los jabalíes en Játiva, bueno, y yo diría que casi en toda la Comunidad Valenciana y prácticamente en España.
Pues sí, sí, eso es, está pasando en toda España y que sepan que ahora ya se va a empezar a... se está sancionando, de hecho, directamente, así que nos alegramos muchísimo. Recordamos que hablamos con Raúl Esteva, el presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, sobre este juicio que ha tenido lugar en Játiva, donde se han condenado a 16 personas. Yo había oído que eran 710 euros lo que iban a pagar y que al final van a pagar 11.200 euros más los gastos del juicio.
Correcto.
Que es lo suyo, ¿no?
Sí, yo creo que también a esta gente lo que les duele mucho es cuando les toca el bolsillo. Claro. Ahí hay dos cosas que les duele mucho: una es tocarles el bolsillo y la otra es que les genere antecedentes, con lo que ello conlleva. O sea, parece que no, pero eso es muy preocupante, porque luego sabes que si tienes antecedentes, pues por ejemplo, no pueden acceder a unas oposiciones para ir a una plaza de trabajo público. Entonces, de ahí que nosotros, yo creo que la federación ha estado ligera y eficaz y pues como siempre, creo que como siempre actuando desde el primer minuto y no dejando a esta gente que tengan el más mínimo descanso.
Yo ahí lo que veo, Raúl, es que igual lo de los antecedentes le da igual, porque al final van a recibir subvenciones, pertenecen a grupúsculos, trabajan menos que la chaqueta de un caminero, como se decía hace 100 años, con todos mis respetos para los camineros, y les da igual. De hecho, ahí había una mujer, Daxu Peris, que ya fue condenada a pagar 7.000 euros en su día por celebrar en las redes sociales la muerte del torero Víctor Barrio. O sea, que hay gente que no espabila ni a palos, ¿no?
Sí, sí, es bastante conocida. La tenemos por aquí en todos los jaleos, siempre está metida, aparte es concejal en un ayuntamiento y...
Joder, sí. Pues fíjate lo que yo te estoy diciendo, que pone el cazo, pondrá el cazo y tú dame y ya me muevo yo por ahí. Bueno, una
pues
mujer
así
que
es,
está condenada.
Claro, es lamentable que hoy en día en esta sociedad permitamos que este tipo de parásitos, porque no son otra cosa, porque ellos mucho sacar adelante sus proclamas en protección de los animales y demás, pero todo es con el fin de sacar un beneficio económico, porque la mayoría de ellos están colocados en estas asociaciones para tener un trabajo y subsistir gracias a eso. Yo estoy seguro que esta gente, si no tuviera las ayudas que tienen, no quedaba ni uno. O sea, hasta ahí había llegado el animalismo.
Trabajan menos que el sastre de Tarzán, ya te lo digo yo. tú, Raúl, ya has dicho en algún medio que no os va a temblar el pulso a la hora de velar, porque se cumplan las leyes. ¿Animas a que en cualquier momento que se nos dé una situación como esta, llamar a la Guardia Civil y que sea luego la justicia quien actúe?
Eso lo venimos haciendo ya desde que entramos en esta federación, y cada vez que ha habido cualquier tipo de ataque, tanto en redes sociales como de este tipo de intentar sabotear batidas, como nada, siempre hemos estado ahí presentes. Y he de decir que generalmente con bastante buenos resultados. Y es que no puede ser de otra manera. Creo que ese es el trabajo de la federación. O sea, que para eso estamos ahí, para velar por los intereses de todos. Y si somos conscientes y estamos un poco informados, nos daremos cuenta de que única y exclusivamente quien hace un trabajo efectivo hoy en día por la caza son las federaciones. O sea, que yo creo que tendríamos que también reconocer este trabajo y, por supuesto, por parte de los cazadores. Hoy en día deberíamos estar todos en las federaciones, porque es la única manera de generar recursos y de tener mucha fuerza y de ir todos a una.
Algo de eso va a decir luego mi perro, yo espero que lo escuches, porque tiene un reconocimiento a las federaciones y, en fin, yo lo veo como lo ves tú y creo que mi perro también. Raúl, que yo creo que está todo dicho, que estos no han vuelto a actuar, que se lo piensen, que saben que ahora se sanciona y que el que quiera que tire para adelante, que ya le esperaremos en el juzgado, ¿no?
Pues ahí nos veremos. Ya sabéis que van a tener un hueso duro de roer enfrente, eso os lo aseguro.
Bueno, pues gracias por habernos atendido, recuerdos a esos cazadores de Játiva, del Club Orión, y enhorabuena por haberlo llevado adelante y por haberlo conseguido en los juzgados, que es que nos dejen cazar en paz, que nosotros estamos haciendo una actividad legal y en fin, que ahí estamos, no hacemos nada del otro mundo, autorizados, y no vamos a permitir que nos vayan reventando monterías, ni cacerías, ni nada de estas historias.
Muy pues buenos días, Raúl. Leo. Muchas gracias. Y oye, mucho ánimo a los cazadores, y sobre todo que estén tranquilos, que no nos vamos a dejar pisotear por nadie, menos por estos monigotes.
Todo como tiene que ser. Muy buenos días, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
En Mutuasport hemos ampliado las coberturas y tenemos los mejores seguros. No aplicamos franquicias en los seguros individuales para el cazador ni en la mayoría de sus productos. No limitamos por el aseguramiento por edad, indemnización por fallecimiento incluido por caída de rayo, pago de gastos farmacéuticos fuera del ámbito hospitalario, más de 1 millón de euros en responsabilidad civil con los mejores precios del mercado. No excluimos a familiares considerándolos como terceros a efectos indemnizatorios. Incluimos la cobertura de jefe de batiza, caza con arco y filet target sin coste adicional. Tenemos condiciones especiales para los jóvenes cazadores. Infórmate en tu federación territorial o en mutuasport.com. Mutuasport, la compañía de los cazadores, siempre pensando en la seguridad de la actividad cinegética.
Vamos a hablar de caza con José María Mancheño Luna, el expresidente de la Federación de Caza de Andalucía, la segunda comunidad más grande de España y que, como el resto de regiones, por culpa del COVID, se encuentra confinada de forma perimetral, pero también muchos municipios de su interior se encuentran con la movilidad reducida. No nos hemos equivocado cuando hemos nombrado como expresidente, porque la Federación Andaluza se encuentra inmersa en pleno proceso electoral y actualmente José María Mancheño es un cazador más. Eso sí, con opciones de ser reelegido en la presidencia a su debido momento. Desde la Federación han tenido que negociar duramente con el Instituto Andaluz de la Caza, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería y Desarrollo Sostenible, para tratar de ver si es posible que en estas condiciones se pueda cazar o controlar las especies de alguna manera. Pero bueno, que sea José María Mancheño quien nos cuente cómo ha quedado la situación en la tierra de María Santísima. José María Mancheño, muy buenos días, bienvenido una vez más a nuestro programa Aterazón de Radio Marca.
Hola, muy buenos días, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. ¿Y tú? Que la salud, bien, lo primero. Bien, ¿no?
Bien, gracias, bien, todo bien, gracias a Dios. Bien.
Bueno, nos alegramos. Oye, que se me hace muy raro no tratarte como presidente de la Federación Andaluza de Caza, pero esto es así. Hoy no eres el presidente, ¿verdad?
No, pues no, no. Hoy no lo soy.
Bueno, ya lo serás. Ya lo serás. Yo creo que sí. Hoy es día de caza en Andalucía. ¿Se va a poder cazar en vuestra comunidad en estas jornadas de confinamiento?
Pues sí. La verdad es que sí. En Andalucía, desde que comenzó la pandemia y esta segunda ola, como se dice, nunca hemos tenido problema, la caza no está prohibida y en los municipios se venía cazando y se puede seguir cazando. El problema que tenemos es que después de las últimas decisiones que ha tomado la Junta de Andalucía, pues tenemos restricciones en cuanto a la movilidad. Todos los municipios andaluces está restringida la movilidad, solo puede salir para realizar actividades esenciales y esa es la razón de las dificultades que tienen algunos cazadores andaluces para poder moverse, salir del pueblo e ir a cazar a otro sitio, salir de la ciudad e ir a cazar al pueblo.
Uh-huh. En la página web tenéis el decreto que firmó el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y las condiciones para poder cazar, resúmenoslas así por arriba.
Bueno, pues en Andalucía, como digo, todos los pueblos andaluces están confinados, o sea, tú puedes cazar en tu pueblo, pero no puedes salir de tu pueblo, tu ciudad, de la localidad donde estás, pero no puedes salir de ella para cazar. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, la Junta de Andalucía, nosotros le hicimos una propuesta, entendíamos que la caza, debido a que es una actividad muy individualista, muy individual, incluso en los casos de caza colectiva, entendíamos que el riesgo de contagio es ínfimo, manteniendo las medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera. Le propusimos a la Junta la necesidad de seguir cazando y la Junta, tras nuestra propuesta, donde nosotros no diferenciamos entre caza mayor, caza menor, sino todas las modalidades, cumplimiento de orden general de veda y plan técnico de caza. En ese momento, pues la Junta, a la vista de nuestra propuesta, pues decide, en atención al criterio sanitario, que no era posible esa propuesta, y exclusivamente decidió permitir el movimiento de los cazadores, fundamentalmente sobre aquellas especies, cazar aquellas especies que pudieran provocar daños a la agricultura, riesgos sanitarios, problemas de salud, sobrecarga y desequilibrios medioambientales, accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Y al final decidió pues que la caza mayor y los daños de conejo en caza menor pudieran ser las únicas excepciones por las que nos podemos salir de nuestros pueblos a cazar fuera de nuestros pueblos, porque en nuestro pueblo, ya te digo, podemos cazar.
¿Se puede ir a cazar un tío que quiere cazar hoy en Osuna unas perdices? ¿Podría hacerlo?
El de Osuna,
siendo de Osuna.
El de Osuna, sí, sin ningún problema, lo ha venido haciendo y lo puede seguir haciendo, sí.
O Zorzales.
El problema es si tú quieres ir desde Almería a Osuna, por ejemplo,
claro, no puedes.
A cazar ahí ya, la Junta de Andalucía quiere que estemos en nuestras casas, quiere que estemos confinados, y únicamente ha decidido permitirnos salir a cazar en los casos muy puntuales de control de daño, prevención de daño, sobreabundancia de especies en caza mayor y en caza menor exclusivamente por los daños del conejo.
Tanto para federados como para no federados, ahí van a poder moverse en sus respectivos pueblos todo el mundo, ¿no?
Sí, federados y no federados. De hecho, la Federación Andaluza de Caza, al igual que los compañeros de otras federaciones, cuando hacemos una propuesta no distinguimos entre federados o no federados. Es cazadores y punto. Defendemos la caza y nada más. Y a todos los cazadores no distinguimos entre eso. Entonces, cualquiera se puede mover.
Yo creo, José María Mancheño, que habéis mantenido una dura batalla para tratar que la caza sea contemplada como bien esencial y necesario. ¿Se ha conseguido el propósito? ¿Se ha logrado en parte lo que se pretendía o se han quedado muchas cosas sin conseguir después de estas jornadas?
Hombre,
de
Leonardo, a nosotros nos queda un sabor agridulce, o sea, estamos satisfechos, pero también porque una parte de los cazadores andaluces, especialmente los de caza menor, no van a poder salir de sus localidades para cazar. Pero también somos conscientes de que en Andalucía la situación sanitaria es crítica. Ya incluso están, debido a la saturación en hospitales y demás, pues la sanidad andaluza está tensionándose mucho. Somos conscientes de ello. Hemos dado un avance, hemos conseguido un paso importante y se han quedado atrás, evidentemente, a los aficionados de caza menor. Nosotros vamos a seguir ahí, nosotros seguimos en constante diálogo con la Junta y estamos seguros de que cuando la evolución sanitaria es a mejor, vamos a conseguir mejoras en cuanto a las restricciones de movilidad. Pero también digo una cosa, nuestra propuesta inicial, porque entendemos que incluso en esta situación de pandemia era viable, era cumplimiento de plan técnico de caza, movilidad para todos los cazadores y por toda Andalucía, porque insisto, nuestra actividad, tú lo sabes, como cazador que eres, el riesgo de contagio es ínfimo.
Yo voy solo, por ejemplo, y cojo el coche, me voy a donde me parece, en Castilla y León, nos podemos mover por toda la comunidad, pero bueno, cazo en Simancas y llevo la mascarilla por si me encuentro con un cazador o con un amigo o con un guarda y me la tengo que poner, pero cazando, vamos, estoy solo en el campo, ya me contarás qué riesgo corro yo o nadie, porque no vemos a nadie por el campo, estamos solos.
Efectivamente, estamos solos. Como digo, es una actividad pues muy individual, incluso en los casos de acciones colectivas. Incluso en esos casos, con las oportunas medidas, estás prácticamente solo en el campo. Entonces, de hecho, la gente tiene que saber, porque alguna gente dice, joder, es que se han autorizado las monterías. Pero a las monterías en Andalucía, debido al problema sanitario, se le ha despojado de todo el componente social. La Junta de Andalucía ha establecido que si tú que te vas a poder mover para controlar, por ejemplo, una batida de gestión del jabalí, que la gente lo va a entender, por daños, tal, tú te puedes mover de un pueblo a otro, pero oye, no te permiten pisar núcleos urbanos, vas desde casa al campo y del campo a la casa. Nada de desayuno, nada de sorteo, nada de almuerzo. No puedes ir ni siquiera como cazador a la junta de carnes. Absolutamente nada. De casa al campo y del campo a la caza. Nada más. Únicamente nada se te más. Permite reposar. O sea, se ha despojado de todo el componente social que puede provocar aglomeraciones de personas.
¿Mm? Bueno, recordamos a los oyentes que estamos hablando con José María Mancheño Luna, expresidente de la Federación de Caza de Andalucía. En vuestra web tenéis todos los supuestos que se pueden dar, pero vamos a repasarlo así someramente por arriba, si te parece, con esas preguntas que tenéis en la web. Hemos dicho que un cazador andaluz puede cazar en su término municipal.
Sí, todas las modalidades y todas las especies.
Bien. ¿Puede desplazarse dentro de Andalucía?
Puede desplazarse exclusivamente para cazar caza mayor en las diversas uh-huh. modalidades y control de daños de conejos.
Bueno. ¿Qué requisitos necesita para desplazarse?
Pues mira, en el caso de, tanto en un caso como en otro, tanto si vas a hacer control de caza mayor como control de conejos, necesitas una declaración responsable del titular cinegético, del titular del coto, en la que certifique, informe a los agentes de la autoridad mediante un escrito, que tú te desplazas el día X al coto matrícula tal, ubicado en tal sitio, a realizar la determinada acción de caza, ya sea control jabalí, ya sea una montería, hacia un resecho, o sea un control de daño de conejo. Eso es lo que tú tienes que llevar, junto con toda la documentación típica, tienes que llevar esa declaración del titular cinegético. Si además te desplazas para una acción colectiva de caza mayor, tienes que llevar un documento, que se lo tienes que hacer entrega al titular cinegético, además tienes que llevar una copia de que te adhieres al protocolo COVID que tenga el organizador de la montería y que además, la montería o acción colectiva de caza mayor. Y en ese documento además se tiene que recoger que tanto en el día en el que participas como en los 15 días previos no has tenido síntomas de COVID o has pasado el COVID o no tienes síntomas en la actualidad en ese mismo día que sean compatibles con ser enfermo de COVID.
¿En qué horario se puede uno desplazar?
Pues el horario es el horario típico para cualquier otra actividad de que vaya a realizar cualquier andaluz. O sea, tenemos el toque de queda desde las 10 a las 7 de la mañana. Eso es para todos los andaluces y también para la caza. Estamos negociando, estamos en conversaciones con la consejería para conseguir un horario especial para los practicantes de aguardo nocturno y también los cazadores de acuática, que a veces se tienen que ir de madrugada para preparar los puestos. Pero a día de hoy no hay nada, no hay ningún avance en ese sentido.
Bueno, las obligaciones ya nos las has dicho, cumplir los protocolos COVID. ¿Puede desplazarse desde Andalucía a otra comunidad a cazar? ¿Se pueden desplazar cazadores de otras comunidades de Andalucía?
¿Tampoco? No, Andalucía está uh-huh. Confinada perimetralmente y nadie uh-huh. puede salir ni nadie puede entrar para cazar. Este año los cazadores andaluces tendremos que hacer todas las gestiones de control sobre abundancia, control riesgo sanitario, etcétera, lo tenemos que hacer entre andaluces. A día de hoy solo andaluces.
¿Hasta cuándo duran estas medidas, José María?
Pues estas medidas, su límite legal es el día 23 de noviembre. El 23 de noviembre el presidente de la Junta vuelve a revisar, en atención a la situación sanitaria, vuelve a revisar las medidas. Y si la evolución va mejor, pues esperamos mejora. Y si va peor, pues esperemos que nos afecte lo menos posible.
Bueno, pues José María, hemos acabado. Yo creo que no se nos olvida nada. Bueno, estamos leyendo en redes sociales de todo. A ti también te han dado lo tuyo.
Entendemos el enfado, enfado, pero sinceramente han imperado criterios técnicos. Nosotros hemos defendido a todos, federados, no federados, hemos defendido todas las modalidades. Nuestra propuesta no distinguía nada. Decíamos cumplimiento plan técnico, vigencia orden general de veda. Se han impuesto los criterios técnicos, pero también puedo decir que la Consejería de Agricultura apoyaba nuestras propuestas. Pero es la Consejería de Salud la que han puesto los criterios científicos, los criterios médicos, y hasta aquí hemos llegado. De ahí no hemos podido pasar hasta la fecha.
Bueno, José María Mancheño Luna, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por la labor que estáis haciendo a favor de la caza, para federados y para los federados. Y a ver si es verdad que esto acaba cuanto antes y empezamos a mejorar un poquito y a ver si te podemos llamar pronto presidente, ¿eh?
Sí, yo espero que sí, espero que sí, que pronto sea posible, que pronto sea posible. Muchas gracias a vosotros, Leo.
Venga, buenos días, muchas gracias, adiós.
Buenos días, adiós, un abrazo, adiós.
Adiós.
Nuevo rifle Saco 85 Carbon Wolf, hechos a medida y con una precisión extrema. La herramienta definitiva para los cazadores que se adentran en los terrenos más inhóspitos. Experimenta su flexibilidad y movilidad gracias a su recubrimiento de fibra de carbono RTM, extremadamente ligero. Con carrillera ajustable en altura y posibilidad de regulación de la culata en longitud. Cañón fluteado y rosca en la punta en multitud de calibres hacen de este rifle un conjunto perfecto para cualquier situación de caza. Además, alcanza la perfecta precisión con munición Saco, fabricada y probada en la misma fábrica para un mayor rendimiento de tu equipo de caza. Consulta nuestra web www.bbi.es y sabrás los puntos de venta habituales de esta excepcional marca. Saco, pasión por lo que hacemos.
Bueno, bueno, suena la música de la sección de Santiago Ballester, la sección legal, la sección pleitos tengas y los ganes. Nuestro abogado de cabecera, que yo creo que ya está ahí al otro lado del teléfono. Santiago Ballester, muy buenos días.
Muy buenos días, Leo y amigos oyentes.
¿Qué fuerza tienes para estar de madrugada el sábado? Has arrancado fortísimo, ¿eh?
Aquí estamos como un brazo de mar y esperando para que levante el día y salir de casa, ¿cómo no?
Muy bien, muy bien. Santiago, vamos a ver, que tenemos un tema que esta semana hemos leído en la web de Jares et al, que han retirado la licencia de armas a un asturiano tras negarse a llevar la mascarilla. Bueno, este es el titular de la noticia, y Julio Escanciano, desde Oviedo, pues quiere saber tu opinión de letrado sobre esta noticia, que le llena de extrañeza, y a mí particularmente también. ¿Esto qué es?
Te causa estupor, como diría un buen amigo nuestro, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, a mí la verdad es que también me sorprende. Quiero decir, yo creo que es una que seguramente es una cosa que es absolutamente real, pero que tiene sus matices y que luego es anecdótica. Como tú bien sabes, tú que diriges un programa de radio, y bueno, y yo que tengo también mucha relación con muchos cazadores y titulares de cotos de toda España, pues no es una cosa que sea habitual ni que sea una tónica general, sino que probablemente es algo que ha sucedido en Asturias, en Oviedo, y que además el matiz que tiene, según apuntaba, por ejemplo, me parece que era Jarais et al quien lo publicaba, es que no era por no llegar la mascarilla, no, o sea, el hecho de porque le retiran las armas a este señor, o me parece que eran un par de casos, no era por eso, o sea, el hecho es que realmente lo que ocurre es que cuando le dicen quítese la mascarilla, pues lo que hace es que increpa a los agentes, no sé de qué tipo de la Guardia Civil o de la policía local, y parece que hay algo de desobediencia, una desobediencia grave, no sé si incluso habría insultos, y de ahí viene la cosa, claro, con la ley en la mano, cuestión que la mayoría de la gente desconocíamos, con la Ley de Seguridad Ciudadana, pues parece ser que existe esa posibilidad, poco habitual, desde luego. Yo la primera vez que oigo que se haya usado la retirada de armas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero bueno, pues no deja de ser una posibilidad, pero eso sí, provocada por una conducta poco social o antisocial de la persona a la que se le requiere para que se ponga la mascarilla.
Que el paisano empezó, cago en mi man, tú no me la quito, y empezó a tenerla con la policía, con la guardia, y ha dicho, pues ahora te vas a enterar, por desacato y por historias de estas, ¿no?
Claro, yo creo que con estas cosas, pues lo que tenemos que hacer es tranquilizar al personal, claro. No generar alarma social. Entonces, bueno, pues oye, pues seguramente es un hecho real de todas, pero con muchos matices y desde luego, en fin, a nadie que yo sepa, a mí no me llama nadie diciéndole que le hayan quitado la mascarilla, las armas por ir sin mascarilla o por negarse a llevar mascarilla. Siempre hay muchas más cosas que detrás.
Siempre hay cosas detrás. Eso, como dicen en Asturias, posiblemente le ha pasado por Babayu. No sé si sabes lo que es, pero seguramente que...
Bueno, más o menos. Como ya te conozco, creo que te he entendido perfectamente.
Santiago Ballesteros, que ya nos lo has aclarado, que muchas gracias y una semana más. Hasta la próxima semana.
Aquí vamos a seguir contra viento y marea y con coronavirus y sin él. Bueno. Aquí estamos, haciendo el programa.
Venga, gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
Un abrazo fuerte.
Esta Navidad distingue tu mesa con lo mejor de nuestra tierra y nuestro mar. Sirve excelentes conservas de anchoas y bonito, almejas, mariscos y pescados de nuestras lonjas y las carnes de nuestros pastos. Y de postres, quesos con miel y mermeladas artesanas. O degusta nuestra leche, quesadas y sobaos pasiegos. Regado todo ello con vinos de la tierra y orujos lebaniegos.
Alimentos de Cantabria, naturalmente lo mejor. ODECA, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Bueno, estamos salivando con esta relación de productos cántabros que acabamos de escuchar. Uf, si me cojo unos sobaos ahora con un buen vaso de leche.
Con un poquito de miel.
También, ¿eh? Y un orujito de Potter de Liébana.
Bueno, si es suave.
Nos han puesto los dientes largos. Nos vamos con la sección de pesca con Dulce, con los resultados, en este caso del Campeonato de España de Pesca desde Roca, celebrado el pasado fin de semana.
El pescador catalán José Ramón Esclusa Muisi se proclamó vencedor del 10º Campeonato de España de Pesca en Roca, celebrado el pasado fin de semana en el puerto deportivo Juan Montiel de la localidad murciana de Águilas. El vencedor lo fue gracias a los 7 puntos que alcanzó en las dos mangas disputadas, donde logró un cuarto y un tercer puesto respectivamente. En la segunda y en la tercera posición de la general se clasificaron los pescadores locales de Águilas, José María Paredes Robles y Francisco Miras Asensio. A su vez, la clasificación general por equipos autonómicos estuvo encabezada por la Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting, con el equipo formado por Javier Pérez Rojo, Jesús Trasmontán Ramos, José Ramón Esclusa Muisi y Teresa González Montes. La Federación Balear de Pesca ocupó la segunda plaza, mientras que el bronce fue para la Federación Anfitriona y organizadora de este Campeonato de España, la Federación Murciana de Pesca. Enhorabuena a todos los participantes.
Enhorabuena a todos y concluimos con el avance previo del 31 Campeonato Andaluz de Pesca Mar Costa.
La Federación Andaluza de Pesca y Casting mantiene en su calendario la celebración del 31 Campeonato Andaluz de Pesca Mar Costa en su categoría masculina. La competición regional tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de noviembre en la playa de Valerma, en Almería. La final autonómica se disputará a dos mangas de pesca. La primera dará comienzo a la 1:00 p.m. del sábado y concluirá a las 4:00 p.m, mientras que la segunda manga se celebrará desde las 5 hasta las 8 del mismo día. Tanto en la concentración de pescadores participantes como en el desarrollo de la final se exigirá el protocolo COVID-19. La entrega de premios tendrá lugar el domingo a las 10:30 a.m. después del desayuno. Suerte y buena pesca.
Tienes que tener presente. Tiene que tener presente a su tierra, su cultura, su nobleza y su gente.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Fabián Espino Fernando es el delegado provincial de pesca en Badajoz y es a su vez una de las personas que más ha trabajado junto con su esposa Isabel Rodríguez en la organización de la 24ª Copa Sensas España en Mérida, que tendrá lugar este fin de semana en esta localidad pacense. La prueba, por supuesto, contará con todas las medidas anti-COVID y, aunque tendrá menor participación que las ediciones anteriores, los pescadores extremeños no han dado la espalda a esta prueba comercial de pesca de modalidad de agua dulce. Fabián Espino, muy buenos días, bienvenido a Tirazón de Radio Marca.
Buenos días.
¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal va todo? ¿Tú y tu familia, bien?
Bien, gracias a Dios, estamos todos bien.
Bueno.
Con el, se suele decir, con el miedo metido en el cuerpo, pero bien.
Tocando madera, ¿no?
Sí.
Bueno, Fabián, vámonos al grano. Dentro de unas horas, ahí estáis ya metidos en pleno jaleo con la celebración de esta 24 Copa Sensas España en Mérida, de pesca, que es este trofeo, que además tiene dos jornadas.
Pues es un trofeo que se viene celebrando ya hace muchísimo tiempo. Está es uno de los trofeos más importantes por su tradición, por la cantidad de años que lleva y se viene celebrando cada año en un sitio diferente, en un escenario diferente. Ha sido en Ciudad Real, ha sido en Valencia, ha sido en muchos sitios, uh-huh. En muchos sitios para poder adaptarse a todo, a todos los pescadores de España.
Hoy celebráis el trofeo de equipos y mañana el individual, ¿no?
Sí, hoy se celebra a partir de las 11 de la mañana, se celebra el trofeo por equipo y mañana la edición individual.
¿Cuántos participantes tenéis para esta prueba?
Este año, debido a esta circunstancia, la verdad que hay menos, pero son sobre 80 participantes a nivel individual y 8 equipos.
Está muy bien, muy bien. Con todas las medidas COVID, como hemos dicho al principio, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Todas las medidas de alejamiento. El sorteo se hará vía Facebook para que cada uno le mandará el número que le ha tocado. Luego por la mañana incluso se le tomará la temperatura a todos los participantes. Deberán obligatoriamente estar con la mascarilla y todo lo que se pueda evitar se evitará.
Claro. Fabián, ¿qué tal está el río? Porque yo creo que había una superpoblación de algas invasoras por ahí por la zona de Guadiana, ¿es así?
Sí, la verdad que ha visto el tema de las algas, pero bueno, fue un momento puntual por las temperaturas altas que y después el río se ha quedado muy bien, sigue dando muchísima pesca. Y la verdad que todas las copas que se han venido haciendo, pues tuvo Presto, Masber, Milo y todo esto, pues la gente se ha ido muy contenta por la cantidad de captura que está dando el río.
No es la mejor época del año ahora ya para pescar, ahora ya los peces abren un poquito menos la boca, ¿no?
Bueno, no han empezado los fríos, no han empezado las heladas, por lo tanto todavía las temperaturas son más o menos estable y todavía la pesca está dando la cara. La verdad que el río en este tiempo es una buena época para poder pescar. No sabemos por qué motivo, pero los meses más complicados del río son julio y agosto.
A lo mejor por el calor y porque hay mucha gente y porque hay, yo qué sé, habrá eclosiones de insectos, los peces comen más. Bueno, igual sí. Oye, yo tengo una curiosidad, Fabián. En este tipo de pruebas comerciales, como es la Copa Sensas, ¿es obligatorio pescar con los productos de esta marca o cada uno puede llevar lo que quiera?
No, es libre totalmente. Normalmente suelen ir los pescadores de la marca, pero en Sensa concretamente está abierto a cualquier pescador de cualquier marca. Entonces va con los productos que utiliza habitualmente.
Fabián, una comunidad tan pescadora como es Extremadura, ¿cuánto daño le ha hecho el COVID? ¿Cuántas pruebas no habéis disputado y cuántos pescadores se puede haber llevado por delante? Porque también ha habido bajas, ¿verdad?
Sí, en todos los sitios. He visto muy poquitas porque la verdad que las noticias que tenemos nosotros, que a nivel de pescadores son muy pocas las personas que nos han faltado, pero competiciones, yo tengo solamente un catfishing, que tengo un poco controlado, se han perdido alrededor de 80 competiciones.
Fíjate tú, vaya un leñazo que nos ha dado a todos, porque también en campeonatos nacionales, internacionales, mundiales, quietos todos en casa y a ver hasta cuándo nos toca estar. Esta va a ser la edición más local de la historia, porque yo creo que todos vais a ser extremeños, ¿no?
Sí, bueno, no vamos a ser todos extremeños. Viene gente de Andalucía, viene gente de Castilla-La Mancha.
Si no pueden salir.
Sí, pero no. a todos aquellos deportistas y siendo una competición internacional con su licencia federativa a través de la Federación Española, pues hay un acuerdo para que ellos sí puedan venir a estas competiciones porque son competiciones oficiales.
Ajá, quieto, entonces me he equivocado yo y el que tiene boca se equivoca y rectificar siempre ha sido de sabios. ¿Tú te atreves con algún vaticinio de la gente que va a los 80, que van ahí, hay alguno que digas, este la manga este año?
No, eso es muy complicado porque pues, la suerte del puesto que te ha tocado, el momento que te encuentres, la situación que vivas en ese momento, los pescadores que tengas al lado, la corriente que haya, el aire que haya. La pesca es difícil vaticinar que una persona pueda ganar en un momento determinado.
Me imagino yo que esta será ya la última o de las últimas pruebas de la temporada, ¿no?
Sí, a nivel así oficial, esta es la penúltima, porque el día 22 tenemos la Copa la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz.
Uh-huh. Y Fabián, este año, tu presidente delegado provincial en Badajoz, todas esas galas de las distintas delegaciones, federaciones, también ha quedado suspendida, ¿no?
Sí. A nivel, solamente se están celebrando las competiciones con todas las medidas posibles. Y ya digo, es lo único que se está haciendo. Gata, etcétera, y cosas de estas se han anulado totalmente todas.
Vaya un palo, Fabián Espino. Sí, bueno, pues.
Es un palo para todos, tanto a nivel deportivo como a nivel de economía. Porque
fíjate qué mal se te está escuchando. Tenemos un problema con esta conversación. Yo no sé si estás andando, moviéndote, pero.
No, estoy. Lo que sí tenía las manos libres puesto y sería por eso. Estoy en casa, no estoy en ningún sitio.
Pues hemos mejorado mucho entonces al quitar el mano libre porque se te ha oído bastante mal. Pero bueno, que Fabián, te hemos entendido que nada, que adelante con la prueba, que marchas para la zona de pesca, que gane el mejor y que la suerte y la pesca os acompañe a todos.
Sí. Intentaremos que el equipo que tenemos por lo menos lo haga bastante bien. Tenemos un equipo hecho de aquí de Extremadura y esperemos hacerlo bastante bien, ya que yo pesco en ese equipo también.
No te olvides enviarme el resultado, que lo contamos la semana que viene. A ver quién ganó esta Copa Sensas y en fin, que mucha suerte y suerte y al río.
Pues muy bien, muchísimas gracias y nada, y todo por el deporte de la pesca para que esto siga adelante y el año que viene, si esto nos deja, podamos seguir compitiendo en la orilla de los ríos.
Que seguro que sí. Venga, un saludo. Buenos días. Adiós.
Adiós, buenos días.
Armerías Carril García, en Salamanca, Plasencia y Zarza de Granadilla, ofrecen al cazador y al tirador las últimas novedades del mercado nacional e internacional. Equípate para tus actividades favoritas en Armerías Carril García, donde la profesionalidad es nuestra seña de identidad. Puedes pasarte por nuestros establecimientos o visitar nuestra página web con las mejores promociones y ofertas en armas nuevas y de ocasión en www.armeriacarril.com. Armerías Carril García, un acierto pleno.
Bueno, pues vamos con esa palabra de perro, que lo tenemos al perro encarrilado con la sección de la Armería Carril García. Bueno, dice mi perro que los cazadores españoles estamos un tanto desconcertados ante tanta normativa que nos están imponiendo en todas y cada una de las comunidades para poder salir a cazar. El COVID-19 ha servido para enredar un poquito más en el baile y para que siga habiendo distinciones y cada día más para poder realizar una actividad como es la caza. Bueno, en realidad para poder movernos en libertad, pero la caza, que ya debería de haber sido declarada actividad esencial como la agricultura o la ganadería, es la que nos ocupa en este momento y nos da la sensación que nos están queriendo hacer comulgar con ruedas de molino. Mi perro dice que somos cazadores porque lo llevamos en los genes y que nos estamos teniendo que conformar con las migajas que nos van ofreciendo para poder salir al campo a realizar una actividad que en muchos lugares no se parece a la caza que siempre realizamos ni por asomo. Pues pretenden tratarnos como a controladores de fauna, como a salvadores de cosechas o de infraestructuras y como si fuéramos miembros de alguna empresa dedicada a tal fin, que las hay, en vez de contemplarnos como lo que somos, cazadores de nacimiento a los que poco a poco nos están tratando de cercenar nuestras libertades con la intención de apartarnos de la afición a base de imposiciones o de decretos, que así se haga antes. Mi perro dice que agradece y reconoce, por supuesto, la labor de todos los estamentos cuantos están luchando para que al menos podamos salir al campo. Y en este sentido me refiero especialmente a todas las federaciones autonómicas de caza y también a la Federación Española, puesto que nosotros tenemos claro que si no fuera por la batalla que están planteando ante los distintos gobiernos autonómicos, casi con seguridad que no saldríamos al campo ni a cazar ni a controlar especies como eufemísticamente ahora nos permiten en un buen número de lugares. Nos gusta la caza, la mayor y la menor, realizada como siempre lo hicimos y sin tener que estar esperando la limosna, que en modo de salidas al campo de forma absolutamente controladas y supervisadas nos están concediendo para mantenernos callados y, lo que es peor, para que además tengamos que estar agradecidos por realizar una actividad que, siendo necesaria e imprescindible, no acaba de ser declarada esencial. Mi perro dice y repite que nosotros somos cazadores, que nos gusta ejercer la caza en libertad y que tenemos el derecho a pensar que no se está haciendo así, pues entendemos que no se da ninguna circunstancia que prohíba que una actividad realizada al aire libre, a pleno pulmón y cumpliendo con las precauciones sanitarias que nos ordenan, cuente con tantas trabas como nos están poniendo. ¿Que nos están dejando salir con nuestras armas al campo de forma más controlada? Bueno, pues de acuerdo. ¿Que se está luchando para volver a contemplar la caza como siempre fue? Pensamos que sí, pero que nos están dando unas migajas para mantenernos más o menos bajo control no nos lo quita nadie de la cabeza. El gobierno que tenemos ha mostrado su intención de regular la caza de forma inusitada y poco a poco está convenciendo a los diferentes gobiernos autonómicos para que estos sean quienes dicen las normas, mientras que quien tiró la primera piedra trata de esconder su mano o, lo que es peor, se las intenta lavar, como hizo Poncio Pilatos. Ha dicho mi perro.
Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques regionales y 23 espacios naturales protegidos, lugares únicos en biodiversidad.
Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos, porque son tuyos y serán de los tuyos. Son la vida que forma parte de ti.
Espacios naturales de Castilla y León, parte de ti.
Junta de Castilla y León.
Uy, uy, ¿qué es eso?
El arrendajo.
En mi pueblo lo llaman gallo.
Gallo.
El gallo, ¿eh? Es un ave. Bueno, ahora nos hablas tú de esta ave.
Venga,
que en esta sección que nos patrocina la Consejería de Medio Ambiente y Fomento de la Junta de Castilla y León. Háblanos del arrendajo.
El arrendajo es una pequeña ave que surge de la familia Corvidae. Tiene un cuerpo pequeño, puede alcanzar unos 35 centímetros de longitud y hasta los 58 centímetros al abrir las alas. No llega a los 200 gramos de peso y tanto la forma de su esqueleto como la de las alas es redondeada. El penacho de este pájaro es muy atractivo por las coloraciones que presentan. En general, sus plumas son de un marrón a gris, llegando a rosadas. En la parte de arriba de la cabeza tiene manchas blancas y negras, mientras que las alas tiene franjas azules, negras y blancas. Entre la garganta y el pecho es blanco y posee bigotes negros detrás del pico. El arrendajo es uno de los pocos pájaros que tiene los ojos azules con el iris blanco y las patas son cortas, delgadas y marrones. Al arrendajo le gusta convivir en los bosques donde hay bastantes árboles frondosos, pues es allí de donde saca sus alimentos y construye su nido, el cual suele ubicar en la parte superior del árbol. Según investigaciones, en España hay al menos 3 especies habitando en diversas regiones: Lusitanicus, Glandarius y Fasciatus. Es un tipo de ave sedentaria y no migratoria y muy activo durante todo el año. El arrendajo es omnívoro y tiene una alimentación bastante variada, pues come desde insectos hasta semillas, las cuales guarda celosamente en verano para después nutrirse en la época de invierno. Si hay una característica que identifica a los arrendajos, es la diversidad de sonidos que emiten constantemente, lo que hace que se pueda saber de su presencia sin siquiera ubicarlos. Además, se dice que imita los sonidos que hacen otros tipos de pájaros y el grito de otros animales, y que es de allí de donde proviene su nombre, porque arrendar en castellano también significa imitar. ¿Bailas claqué? ¿Que si bailas claqué?
Sí, estoy acompañando la canción con los pies. ¿Se oye?
Sí.
Este suelo que tenemos de parque del bueno, ¿cómo suena? ¿Cómo suena Carlos Santana ahí con su flor de luna para despedir la sección y el programa? En el dicho queda, que semanalmente nos llegan a nuestro correo atenazona@gmail.com, y que esta semana el dicho nos lo ha enviado además un gran amigo y un gran cazador desde Cistierna, desde León, fíjate, Pedro Bravo Linares. Nos envía un dicho que dice así, dice, pues yo antes era muy indeciso y ahora, no sé. Así que, si lo dijo Pedro Bravo Linares de Cistierna, pues dicho queda, amigo Pedro. Y dicho queda que hemos llegado al final del programa 410 de Atenazón. Así que nos despedimos de quienes nos ayudan a realizarlo, de Dani López en los controles técnicos, de Chus Rodríguez y de Jesús Pérez Baraja en la producción, Y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde la Corazón Dulce, Rojo y Leo juntos. Dulce, yo no sé qué vas a hacer este fin de semana.
Pues te voy a decir que ahora en principio, como tienes que celebrar tu campeonato, me tendrás que invitar a desayunar. Y luego ya, pues que pases buen día.
Un chocolatito con churros para celebrar 34 años, pero sí da yo un pipiolo. En fin, amigos, que nada, que lo paséis bien, que el que pueda salir a cazar o a controlar o a lo que nos dejen, que lo haga. Yo sí voy a salir a cazar. Tenemos esa posibilidad de cazar en Castilla y León, dentro de Castilla y León, sin mayores historias. Pero otros sabemos que lo van a pasar hoy mal y el fin de semana. Así que, amigos, para todos un saludo y os queremos a todos ahí el próximo fin de semana. Adiós.
Adiós, hasta la semana que viene.